Les 5 de la tarda, 8 minuts. Aquests últims dies hem sentit molt a parlar, alguns de nosaltres, per primera vegada, del ChatGPT. El ChatGPT. Una eina que utilitza la intel·ligència artificial, que redacta textos i que ja ha entrat a les aules de tot el món. I, evidentment, també a Catalunya. Cada vegada són més els casos d'estudiants que l'usen per fer treballs. Només cal introduir les paraules claus dins el sistema i en pocs segons apareix un text perfecte, ja sigui un poema, una redacció o fins i tot una entrevista. Sobre la intel·ligència artificial i molts altres reptes i problemes que ens trobarem en un futur a tocar, podríem dir que estem tocant el futur, en parla La encrucijada mundial, un llibre publicat per l'editorial Ariel i on el seu autor és Pedro Baños. Pedro Baños, que és coronel de l'Exèrcit de Terra i diplomat d'Estat Major, actualment a la reserva i excap de contraintel·ligència i seguretat del cos de l'Exèrcit Europeu a Estrasburg. Senyor Pedro Baños, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, empiezo el libro haciendo referencia a una cuestión que usted ya pone para empezar sobre la mesa, que es por qué las soluciones actuales ya no son válidas.
Pues usted lo acaba de citar. Fíjese, hemos hablado de la inteligencia artificial, la importancia que tiene, cómo además va entrando cada vez más en nuestras vidas, en todos los aspectos. Hablaba usted de este chatbot que es capaz de hacer textos absolutamente elaborados y que vemos como muchos estudiantes lo utilizan cada vez más, ¿no? Pero una inteligencia artificial que incluso hay quien dice que sería lo ideal que dirigiera nuestras vidas, que para evitar también los problemas que ustedes antes comentaban de este enfrentamiento destino dentro de las sociedades democráticas, que empieza a ser muy preocupante esta polarización que ya hemos vivido en Estados Unidos, recientemente la hemos vivido también en Brasil, que a lo mejor nos deberían dirigir los políticos que fueran inteligencias artificiales. Fíjese si esto ha cambiado completamente el escenario. Una inteligencia artificial que también va a estar presente cada vez más en el mercado laboral, recién en los empleos, que va a haber empleos, por supuesto, empleos diferentes, pero probablemente habrá muchísimos menos empleos, porque lo tenemos que unir pues a esa robotización, digitalización, que cada vez también está impregnando mucho más nuestras vidas.
Usted defiende en el libro que debería crearse un ministerio del futuro. ¿Eso algún gobierno ya lo ha creado? ¿En España hay alguno que se asemeje a ese ministerio del futuro?
No, aquí no, pero ahí hay países que los tienen puestos en marcha. Y fíjese, además, no para un futuro a demasiado largo plazo. Es que hoy en día todo evoluciona con tanta rapidez, porque es cierto, el mundo siempre ha sido complejo, volátil, ambiguo, pero hay una característica que es muy novedosa, además de la hiperconexión, por ejemplo, también, pero que es la aceleración de acontecimientos. Y esto hace que tengamos que estar muy, muy preparados para lo que nos va a suceder en muy poco plazo, porque si no, desde luego, ese futuro que va a ser muy inminente nos va a arrollar completamente. Y a mí me parece que ese ministerio del futuro es cada vez mucho más imperioso, precisamente, una vez más, por todo lo que acabamos de comentar. Fíjese, esa inteligencia artificial que incluso recientemente teníamos la noticia de que en Estados Unidos por primera vez un abogado de inteligencia artificial ha defendido a un acusado. Pero es que ahora mismo ya hay, por ejemplo, en algunos países que los jueces también son inteligencias artificiales. ¿Cómo no vamos a tener ese ministerio del futuro? Y además, creo que de una manera deberíamos hacerlo de la manera lo más inminente posible.
Eulàlia Carrasco, Cal, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Anem a posar alguns exemples del que ara ja és, a través del que ho hem descobert, a través del llibre de Pedro Baños, alguns exemples ja reals del que fa la intel·ligència artificial, és a dir, fins a on estem arribant.
Sí, per exemple, en el llibre dice que la Fiscalia Popular de Shanghai Pudong, en China, ha implementado un sistema informático basado en la inteligencia artificial que es capaz de elaborar escritos de acusación y presentar cargos contra sospechosos basándose únicamente en una descripción verbal de lo que ha pasado y tienen una precisión de hasta el 97%. ¿Eso podría llegar aquí o es el futuro de la justicia?
Pues vemos que va a ser el futuro. Acabamos de poner el ejemplo de lo que ya ha sucedido en Estados Unidos con este abogado inteligencia artificial. Claro, además hay quien cree que incluso sería mucho más ecuánime, porque al final es algo frío, totalmente imparcial, objetivo, pero esto es muy preocupante, porque creo que lo que nos debería de verdad animar a todos los ciudadanos es a tener una justicia mucho más rápida, más eficaz y más justa, pero siempre dirigida por humanos, y que no esta robotización o estos elementos de inteligencia artificial, pues al final sean los que dirijan nuestras vidas, porque eso creo que es verdaderamente preocupante.
Otro ejemplo que pone en el libro es que en Dinamarca hay un partido político que ha diseñado con inteligencia artificial su programa para presentarse en las siguientes elecciones. Y algunas de las propuestas son instaurar una renta básica universal, que está dotada con más del doble del salario medio del país, y también reemplazar de forma aleatoria los integrantes del Parlamento por ciudadanos. Y no es una realidad porque todavía se necesitan firmas, pero esperan que les vote el 20% de daneses que habitualmente no lo hacen. ¿Eso qué ventajas tiene?
Claro, ellos lo que se venden, estas inteligencias artificiales que hacen política, que quieren dirigir nuestras vidas desde el punto de vista político, lo que ofrecen es que efectivamente pueden trabajar las 24 horas del día, todos los días de la semana, sin ningún descanso, que además van a ser absolutamente objetivas, que no van a estar dirigidas por emociones, por pasiones, por intereses personales o intereses partidistas, y con lo cual creen que pueden satisfacer mejor nuestras necesidades e intereses. Y fíjese que pongo también otro caso en el libro, que esto ya se dio en Japón, en un ayuntamiento muy importante, y resulta que esa inteligencia artificial quedó la tercera. O sea, la votaron y quedó la tercera. Así que para que veamos que esto, una vez más, está avanzando a un ritmo verdaderamente vertiginoso, que incluso verdaderamente da miedo.
Pone en el libro unos cuantos ejemplos más. La pregunta que se formula es, ¿la inteligencia artificial, porque la crean los humanos, es objetiva?
Esa es una buena pregunta, porque al final cuando hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos, que al final un algoritmo, ¿qué es? No es más que una fórmula matemática que permite resolver problemas muy complejos con muchísimos datos en un breve espacio de tiempo. Pero al final es una fórmula que está creada, como usted bien dice, por un humano.
Claro.
Y esto es el temor, que al final quien nos dirija sea una pequeñísima élite de tecnólogos que sean los que controlen esos algoritmos y esa inteligencia artificial, y que al final será una manera de controlar perfectamente a toda la población y que además probablemente no nos demos ni cuenta de ello. Pero fíjese, yo creo que hay una diferencia entre los humanos y la inteligencia artificial más perfecta que haya. Precisamente es nuestra imprevisibilidad, porque estamos sometidos a esas emociones, a esas pasiones, a nuestros pecados capitales, y siempre los humanos somos imprevisibles, nunca sabemos muy bien, incluso nosotros mismos al final, la decisión que vamos a adoptar. Y con lo cual, claro, esto creo que es una... tenemos que verlo no como un inconveniente, sino como una ventaja precisamente hasta ante esta invasión de la inteligencia artificial.
Con Elodia repasaremos algunos de los peligros que tiene la inteligencia artificial, pero tal como usted decía, estas grandes corporaciones que nos controlan a través del que lo saben todo de nosotros, sin darte cuenta la gente participa y la gente está encantada. Vivimos, señor Baños, pues bueno, conectados, damos nuestros datos, les facilitamos el trabajo y ya nos controlan. Tengo la sensación que la inteligencia artificial va a ir penetrándonos hasta el punto que estemos atrapados por ella, ¿no? Es decir, que finalmente el ser humano pues ya no decida, como usted decía, ¿no? Que la inteligencia artificial se apodere por los que la crean y los que la piensan y la inventan, que estemos bajo su mandato. No sé cómo lo ve usted.
Pues plenamente de acuerdo con usted. Fíjese que ya, de hecho, no está sucediendo. No olvidemos ahora mismo el escándalo mayúsculo que significan los Twitter Files, esto que nos está desvelando Elon Musk, de cómo fueron capaces, a través de manipular, no solamente Twitter, sino también otras redes sociales, pero especialmente Twitter, cómo fueron capaces de inducir el voto de todo un país, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y pues imagínese cuando esto, pues evidentemente, todavía esté mucho más perfeccionado, mucho más implantado, y como antes decía, una de estas características de nuestro tiempo, esta hiperconexión de la que ya casi nos cuesta trabajo, es imposible escapar, ¿no? Con lo cual hay que estar muy alertados ante las amenazas que significa precisamente esta capacidad de dominio, una vez más, de una pequeña élite que nos puede tener totalmente subyugados al resto de la población.
Y un informe del Foro Económico Mundial llega a la conclusión de que en 2025 la inteligencia artificial acabará con unos 85 millones de empleos en todo el mundo. Para entonces, prácticamente la mitad del trabajo actual será hecho por máquinas. Claro, y ante eso, ¿qué empleos puede hacer una inteligencia artificial y qué empleos no podrá sustituir nunca?
Pues mire, es muy curioso porque hasta no hace mucho tiempo pensábamos que, por ejemplo, todos los empleos relacionados con el cuidado de las personas o con el trato directo con personas, pues no iban a ser reemplazados por máquinas, por robots, por esta inteligencia artificial. Pero en cambio vemos que incluso esos sectores también están siendo invadidos. Pensemos que ya, por ejemplo, hay residencias de mayores donde por las tardes les entretiene un robot, les va contando anécdotas o les va contando historias, ¿no? Entonces quiere decir que efectivamente incluso en aquellos sectores el que pensamos que no, pues también, ¿no? Por lo tanto, una vez más, tendremos que pensar en ese ministerio del futuro, de ver cómo vamos a seguir manteniendo incluso la ilusión de ser humanos todavía, porque es que si no puede llegar un momento de que no sepamos exactamente para qué estamos aquí en la Tierra, ¿verdad?
Vamos a abordar otra de las cuestiones interesantísimas en el libro, que es el metaverso, que para muchos es un tema totalmente desconocido. En el libro habla del metaverso, esta especie de mundo, bueno, este mundo virtual que tiene cada vez más inversores. Para empezar, muchos inversores, mucho dinero. Empresas como Meta, que han invertido millones y millones en esta tecnología. A ver, la pregunta que le hago así directa es, ¿qué nos aportará entrar en el metaverso? Los que, por ejemplo, somos de una generación boomer, cuando me hablan del metaverso, a mí es que me da una cierta pereza entrar en otro mundo cuando yo con el que vivimos y tenemos ya tengo más que suficiente. ¿Qué aporta el metaverso? ¿Qué generará el metaverso?
Sobre todo lo que nos va a generar es un gran entretenimiento, una gran distracción de nuestra vida física. Efectivamente, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿para qué nos va a servir? Cuando ya tenemos una vida física, que lo que deberíamos hacer es perfeccionarla.
Exacto.
Entre todos, ¿verdad? Y en cambio, claro, pero es que esto, es que nos, al final vamos a entrar. ¿Por qué? Porque, pues, como hemos entrado, estamos sumergidos una vez más en Internet o en los teléfonos móviles inteligentes, de los que ya no escapamos absolutamente nadie, porque todo se va a realizar también a través del metaverso. Ese metaverso que tiene unos grandísimos riesgos, que si aportamos datos todavía vamos a aportar muchísimo más datos, y que además va a significar, que ya está significando, que haya personas que gasten más dinero, que inviertan más en su propia vida virtual que en la física, que estén comprando ropa o zapatillas o gafas de sol para utilizarlas en el metaverso, y a lo mejor no las tienen en el propio mundo físico. Una vez más, quien va a ganar, sobre todo, como usted decía, esas grandes corporaciones que ya están haciendo inversiones multimillonarias para que todos nos sumerjamos en ese metaverso para sacar ellos ganancias, y nosotros, una vez más, pues seguramente para perder.
No sé si es un freno que, por ejemplo, Meta haya perdido 3.000 millones de dólares en el metaverso. Mark Zuckerberg dice que todo esto se tiene que enfocar hacia el 2030, o, por ejemplo, esta apuesta del metaverso le ha costado a Mark Zuckerberg la mitad de su fortuna. No sé si esto puede generar un cierto freno de este entusiasmo por Meta, por el metaverso, o ocurre como con otras empresas, como ocurrió en su día Amazon, que también perdía muchísimo dinero y al final pues le dio la vuelta, ¿no? No sé qué opinión tiene al respecto.
Sí, al final van tentando un poco los mercados. Además es que hay que pensar que no hay un solo metaverso, hay muchos metaversos. Y de hecho ya hay juegos muy avanzados, que no vamos a citar las marcas, pero que juegan los adolescentes y no tan adolescentes, que son verdaderos metaversos, donde ya tienen sus avatares, donde si quieren comprar pues armamento más sofisticado tienen que pagar por ello. Eso ya son verdaderos metaversos. Es decir, que eso ya estamos en ello. Lo que pasa es que ahora lo que se pretende es que nuestra vida, todo, cualquier el trabajo, el dar conferencias, cualquier cosa, se pueda realizar también en el metaverso, mucho más allá de jugar, ¿no? Que también van a haber juegos muy sofisticados. Y que ahora mismo a lo mejor no esté corriendo para algunos tan rápido como les gustaría, como usted decía, para Zuckerberg en el caso de Meta.
Sí.
Pero no se preocupen, que esto es imparable. Ya llegará el momento en que corran muchísimo más y que además ganen muchísimo más dinero.
En el libro comenta que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Barbados ha acordado crear la primera embajada digital en el metaverso. Ellos lo que quieren es ofrecer servicios virtuales a los usuarios, desde visados electrónicos a facilitar la adquisición de terrenos virtuales. ¿Eso será habitual en el futuro?
Sí, es muy curioso esto de los terrenos virtuales, porque se ofrecen, y además carísimos, y hay quien paga verdaderas fortunas por comprarse un terreno virtual, porque le dicen que al lado pues va a haber un famoso, o que ya un famoso ha comprado un terreno. O sea, fíjese que verdaderamente es casi hasta demencial, ¿no? Pero esa es la dinámica en la que hemos entrado, y además, pues como pasa con otras cosas, cuando usted vea que las personas con las que se relaciona, sus amigos, sus familiares, sus vecinos del edificio, pues están en el metaverso, pues usted también terminará por entrar en el metaverso, pues como nos pasa con tantas otras cosas.
Claro, según el Foro Económico Mundial, en 2026 una de cada cuatro personas pasarán al menos una hora al día en el metaverso. ¿Esto qué comporta? ¿Tiene algún riesgo?
Sí, porque se habla de mucho más. Ya lo último que leí hace unos días, hablaban ya de al menos 4 horas diarias en el metaverso. Pues fíjese, pero si es que ahora mismo hay jóvenes, una vez más, y no tan jóvenes, que por ejemplo con estos vídeos cortos, que tampoco vamos, sí, a citar la empresa, pero es absolutamente bien conocida, que se pasan 6 y 8 horas viendo vídeos, porque además sabe muy bien cómo hacerlo para con esa dopamina que te proporcionan precisamente de una manera muy artificial, para que tú estés absolutamente enganchado y te cueste muchísimo desengancharte. Pues claro que sí. Y además, porque una vez más, como decía antes, piensen que no solo se va a emplear para esa parte lúdica, sino incluso para una parte laboral, con lo cual, claro que vamos a pasar muchísimo tiempo, con el riesgo que tiene, porque habrá quienes que a lo mejor no necesiten ni levantarse de la cama ni quitarse el pijama para estar permanentemente metido en ese mundo virtual. Y fíjese, y eso lleva también, que también lo pongo, porque creo que es muy importante, que lleva sedentarismo, y las enfermedades relacionadas con el sedentarismo son de las que más matan en todo el mundo. Y eso veremos a ver cómo lo solucionamos una vez que estemos metidos precisamente tan sumergidos en este metaverso.
Estem parlant amb Pedro Baños, ens està presentant aquí el versió RAC1, La encrucijada mundial, un manual del mañana. Y del mañana y de hoy hemos de hablar de China, porque usted lo aborda. El país está apostando más por la inteligencia artificial y la tecnología, es este país, China, y precisamente le dedica todo un capítulo entero en el libro. Dice que China ha trazado un plan para ser el dominador del mundo hacia mediados del siglo XXI. Eso lo podemos dar por hecho. ¿Y qué supone que tarde o temprano seamos dominados por China?
El plan está trazado. Otra cosa es que lo consigan, porque evidentemente necesitan el permiso de Estados Unidos, claro, que hoy por hoy sigue siendo el gran imperio. Y en cierto modo Estados Unidos nos está pidiendo ayuda a sus socios y aliados para que no suceda lo que China pretende o quiere, ¿no? Evidentemente. Y en esa gran pelea geopolítica estamos, no tengamos ninguna duda. Y China, además, que hoy por hoy no le interesa hacerlo desde un punto de vista militar, pero sí que pretende ese dominio mundial a través de la tecnología y de la economía, que por supuesto están íntimamente relacionadas. Cuando se ha demostrado a lo largo de la historia que cuando una gran potencia, un imperio, es el que tiene la mejor tecnología y encima puede producir más barato que los demás, obviamente los mercados son suyos, ¿no? Y entonces es lo que está pretendiendo China, además avanzando lo mismo a un ritmo absolutamente pasmoso, que es lo que deja esa gran inquietud, esa preocupación máxima a Estados Unidos, que es que no sabe cómo frenar verdaderamente a este país tan sumamente gigantesco y con esa voluntad de superación y con esa voluntad de dominio, aunque sea un dominio a su manera, evidentemente.
Usted habla de una guerra ya económica entre China y Estados Unidos. Hemos visto, luego le preguntaré por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también hay otra posible, entre comillas, guerra que se atisbe en el horizonte, que es la guerra de China y Estados Unidos por Taiwán, ¿no? Que participaría en este caso Estados Unidos defendiendo Taiwán. Eso, ¿en qué partida de ajedrez entraríamos? ¿Hasta qué punto se van a mover esas piezas de que finalmente China tome la soberanía de Taiwán? ¿Qué cree que puede pasar aquí?
Evidentemente, ahora mismo Taiwán es el principal punto de fricción entre Estados Unidos y China, sin la menor duda. Lo que pasa es que China, como decía antes, hoy por hoy no le interesa hacerlo de forma militar, y lo que está intentando, pues de forma más sutil, es pues atraer incluso a través de la economía, incluso de unas campañas psicológicas, a Taiwán hacia su seno, que considera que es parte indefectible de toda la gran China, de China, que ellos consideran que solamente es un país, evidentemente. Y que claro que va a ser absolutamente clave, porque este enfrentamiento, que apenas estamos empezando a vislumbrar, va a ir a mucho más, porque como usted también apuntaba antes, lo que subyace es un enfrentamiento por el dominio económico, una vez más, que es lo, al final, lo que manda, lo que ha mandado siempre. Actualmente, hasta ahora mismo, Estados Unidos, cada vez más debilitado también ese aspecto, había tenido la fortuna de que el dólar fuera la moneda utilizada para prácticamente todas las transacciones internacionales, y además la moneda también de reserva principal en todo el planeta. Pero eso está empezando a ser debilitado precisamente por las acciones de China, y de una China que está amparada cada vez más por Rusia. Entonces es que vemos que es un mundo que el que conocíamos hasta hace muy poco tiempo, si hablamos del ámbito geopolítico, ya no existe. Hemos entrado en una multipolaridad en la que cada vez vemos que el enfrentamiento es mucho más enconado.
Le quería preguntar, si nos ponemos ya en el supuesto de que China pase a ser ya la primera potencia mundial y Estados Unidos baje al segundo puesto, ¿eso de qué manera nos afectaría a nosotros?
Pues claro, ahí tenemos que ser capaces de ver cómo podemos encajar nuestra pequeña pieza en el nuevo puzzle, un puzzle muy complejo, muy complicado, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos estado en el bando occidental, en ese bando occidental liderado por Estados Unidos, pero si no va a ser ya este mundo absolutamente unipolar, tenemos que plantearnos cómo podemos nosotros seguir siendo algo, que no es que tengamos especial influencia en el mundo, pero seguir siendo algo precisamente en nuestro nuevo contexto, que va a ser muy diferente, ¿no? Y tenemos que entender que sin, por supuesto, sin que nosotros nos vayamos a imbuir de su sistema político, ni muchísimo menos, pero tenemos que ser capaces, una vez más, de encajar nuestra pieza en el nuevo puzzle.
Le quería preguntar por otro aspecto que desarrolla en el libro, que es la renta básica universal. ¿Usted cree que es necesario implantarla o se va a implantar por las necesidades de la situación social de muchísima gente?
Lo vamos a enlazar con lo que hemos comentado anteriormente. Si, a pesar de que va a haber empleos nuevos, en general va a haber muchos menos empleos, obviamente las personas tienen que vivir de alguna forma. Porque, por supuesto, lo que no podemos permitir de ninguna manera es que la tecnología, esta explosión tecnológica, no se olvide o nos haga perder nuestra conciencia social, ni muchísimo menos. No podemos perder nuestra ética y nuestra moral, y parte de esa conciencia social es que todo el mundo tenga un mínimo, por lo menos, decente para vivir, y más en los países democráticos. Y, por lo tanto, tenemos que entrar en ese debate, un debate muy serio, como tantos otros debates, una vez más, pensando en ese futuro inminente que vamos a tener y ver cómo podemos seguir manteniendo con dignidad a todas las personas y satisfaciendo sus necesidades.
Usted en el libro habla de que hay países que ya han implementado la renta básica universal. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es lo que aporta esta renta básica universal?
Pues mira, es que también depende de la idiosincrasia de cada país. Y ahí pongo muchos ejemplos, porque creo que es un debate, una vez más, que tenemos que entrar en él, en el que a algunos les ha funcionado bastante bien, en el sentido de que no ha significado un adormecimiento importante, ni mucho menos de la población, porque se permitía que esa renta básica universal no impedía que la persona encontrara un trabajo y además pudiera progresar, pudiera prosperar económicamente. Es cierto que en algunos casos muy concretos sí que ha supuesto ese ligero adormecimiento, pero curiosamente mucho menos de lo que se esperaba. Se esperaba que esto, como decían muchos, esto solamente va a significar, pues digamos, alentar la vagancia dentro de las sociedades, y la verdad es que no ha sido así, porque al final las personas en general, de todo habrá, evidentemente, pero en general lo que quieren es ser capaces de vivir y por ellas mismas y sentirse satisfechas de sí mismas por la labor que realizan.
Hay, como usted decía, diferentes países que ya lo han puesto en marcha esta renta básica universal. Otra cuestión que le quería trasladar es si reduce la desigualdad esta renta básica universal.
Sí, por supuesto. Piense que al menos lo que no hace es ahondar en las desigualdades que ahora mismo estamos viviendo, incluso en los países democráticos, que una de las preocupaciones, además de esta polarización política tan terrible que estamos viviendo, también estamos viendo cómo hay una polarización económica cada vez mayor, donde hay unos ricos que cada vez son más ricos, y en cambio una clase media que está desapareciendo y que cada vez está pasando a clase baja, y eso creo que el tener esa renta, lo que va por lo menos es a no, que no se ahonde precisamente en esas desigualdades.
Usted, en el libro, como decíamos, que aporta por título Recordemos la encrucijada mundial, un manual del mañana, claro, apunta muchas cuestiones del futuro que el lector ya irá descubriendo, pero le quería preguntar sobre un futuro presente que es ahora mismo la guerra que estamos viendo día a día entre Ucrania y Rusia, y con actores que en diferido participan, ¿no? Rusia y sus amigos y, en este caso, Ucrania y Occidente y también los Estados Unidos. ¿Hemos de ver más allá del conflicto que estamos viendo? Es decir, ¿aquí hay una segunda o tercera lectura que no estamos viendo? ¿O es un conflicto puramente de lo que nos ha explicado, de que Rusia ha invadido parte de Ucrania y es una respuesta de Ucrania a su soberanía?
Pues mire, yo creo que lo ha definido usted muy bien, es muchísimo más complejo. Efectivamente, esto va mucho más allá de un enfrentamiento exclusivamente entre Rusia y Ucrania. Vemos que esto es una verdadera guerra mundial en la que hay muchas partes implicadas, muchísimos intereses por parte de unos y de otros, y que vemos que la solución es muy compleja. Y fíjese, me aventura a decir que aunque mañana, y ojalá fuera así, sobre todo pensando en el desastre absoluto que le está suponiendo para Ucrania y los ucranianos esta guerra, pero aunque mañana fueran capaces de encontrar una fórmula negociada que paralizara estos combates, hay que tener en cuenta que el gran enfrentamiento, una vez más, entre Estados Unidos, Rusia y China no va a parar aquí, ni mucho menos, y que en cierto modo pues nos implica a nosotros como socios y aliados que seguimos siendo de Estados Unidos.
¿Usted le ve no le ve final a la guerra en un corto plazo?
Pues mire, es que aunque hay pequeños indicadores que apuntan a unas negociaciones tímidas, pero lo cierto es que si atendemos a la dialéctica, es una dialéctica absolutamente belicista, e incluso no solamente la dialéctica, sino los actos. Vemos cómo Estados Unidos sigue inyectando cantidades ingentes de dinero, tanto en dinero de ayuda económica como en ayuda militar, y cómo nos está pidiendo a los demás países europeos que cada vez mandemos armamento más pesado, armamento, carros de combate, por ejemplo, o artillería más pesada, precisamente a ese escenario, por todo lo muchísimo que allí se está jugando, que, como decía, que va mucho más allá de esta invasión de Rusia sobre Ucrania, que evidentemente siempre tendremos que condenar como demócratas, porque efectivamente hay muchísimo más en juego.
Pedro Baños, gracias por acompanyar-nos esta tarda con esta encrucijada mundial. El llibre el trobareu amb l'editorial Ariel. Muchísimas gracias por acompanyar-nos una vez más y gracias por el libro.
Pues ha sido un placer y quedo a su disposición. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al coronel de l'Exèrcit de Terra i diplomat d'Estat Major, actualment en la reserva i excap de contraintel·ligència i seguretat del cos de l'Exèrcit Europeu a Estrasburg, el coronel Pedro Baños, que ens ha apuntat un futur que, bueno, la intel·ligència artificial ens ho farà tot. Per tant, no sé, l'Alia Carrascal, si... A veure si en un futur, en lloc de venir gent jove a treballar, ja tindrem un robot, saps? Que...
Podria ser.
Bueno, a partir del xat, mira, el xat que està fent, que fa anàlisis i fa resums i fa el que vulguis.
I fa entrevistes, també.
I fa entrevistes.
Que molt no bé. Sigui ella
I
el robot,
ben fets, eh?
Que no sigui l'Eulàlia un robot.
Bueno, això, sí. Per això dic que no sé si aquesta professió, si les facultats de periodisme... Potser han de fer un replantejament i també anar canviant del que seria ofici, perquè si tot ho han de fer les màquines... Ai, senyor. Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Fem una pausa, seran 2 minuts, i ens anem a Fitur a distreure'ns, a passar-ho d'allò més bé, perquè tenim la... Bueno, hi hem anat un grapat d'acords. I aquest cop, qui hi ha anat per treballar de cara al seu programa del dissabte, però també està i ho farà amb nosaltres, és la Esther Muñoz. Ara hi anem.
Versió RAC 1.